Padre, te damos gracias ahorita, Padre,
por haber traído hoy aquí para juntarnos, para aprender tu palabra, Padre. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo, Padre, y en el Espíritu Santo, que Padre nos enseñes cada día. Padre, enséñanos a obedecer y a dar todo nuestro corazón a ti, Padre. Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo, Padre, que tengas gracia sobre nuestra vida, Padre, y continuamente nos dejes ser siervos para ti, Padre. Te damos gracias por toda la vida abundante que nos has dado, Padre, aquí en Calvary Chapel, y todo lo que nos has dado, Padre. Padre, esta noche, en cuanto repasemos las Escrituras, Padre, muéstranos tu gloria, Padre, tu poder, y que, Padre, solamente el Espíritu Santo es el único que puede enseñar, Padre. Te damos las gracias, Padre, y por cualquier necesidad que haya aquí ahorita, Padre, te pedimos que la cumplas, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen, amén. Si tienen sus Biblias, Mateo, capítulo 17. Y ojalá 18 igual, en la noche los dos. La semana pasada paramos en el versículo 27 del capítulo 16. Y dije que paramos allí porque la Biblia no fue repartida en capítulos cuando la escribieron los apóstoles y ninguna persona. Fue inspirada por el Espíritu Santo, pero en términos de manuscrito, no eran términos de capítulos. Y los hombres que dividieron la Biblia en capítulos, hay en varias partes en la Biblia que quizás dividieron en mal sentido. Porque aquí vemos el versículo 28 del capítulo 16, de veras debe ser el primer versículo del capítulo 17. Aquí acaba de, en el capítulo 16, Pedro ha dado la confesión que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Hijo viviente, y que esa declaración y revelación del Espíritu Santo al Pedro, y no por sangre, ni por ningún método humano, fue revelado. Esa era la verdad por cual la iglesia iba a ser salva, y la piedra por cual iba a ser el fundamento de la iglesia, y no Pedro él mismo. Entonces vemos en todos los evangelios sinópticos, los tres, que el capítulo 17 del monte de transfiguración siempre sigue la confesión de Pedro en los tres evangelios. Y entonces, después de esa verdad que fue declarada por el Espíritu Santo a Pedro y al resto de los discípulos al oír, nos muestra una cosa aquí, que hasta que de veras confesaron quién era Cristo en su corazón, entonces pudieron tomar parte en aquí la evidencia de la glorificación de Jesucristo. El versículo 28, cuando de veras debe ser el primer del capítulo 17, dice: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y el primer versículo del 17 sigue, dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí tenemos a Jesucristo él mismo transfigurado, a su cuerpo glorificado instantemente. Ahora, la palabra ahí transfiguró es la palabra metamorfosis en el griego, y quiere decir un cambio interior y afecta al exterior, pero empieza adentro. Entonces aquí mismo los tres discípulos, siempre esos discípulos son como un tipo de no, la Biblia nos dice que Dios no tiene respecto de ninguna persona. Pero vemos que esos tres discípulos siempre están presentes en unos milagros que fueron fantásticos. Y el resto de los discípulos nunca estaban allí. quizás porque ellos iban a ser los que iban a abrir las puertas más, quién sabe. Quizás porque también hay opiniones que quizás esos tres eran tan débiles que necesitaban esas confirmancias más que los otros, quién sabe. Pero vemos aquí que esos tres siempre están presentes aquí en el monte de transfiguración, cuando la niña fue resucitada, y muchos otros milagros que los otros discípulos no estaban allí. Entonces aquí vieron a Jesucristo ellos mismos en su cuerpo, o como Pablo dice en 2 Corintios el capítulo 5, en su tabernáculo, glorificado, instantemente. Y allí, muchas veces cuando Dios hace algo en nuestra vida, muchas veces no sabemos cómo actuar. Entonces muchas veces nada más hablamos porque estamos nerviosos, o no sabemos qué decir. Y aquí el mismo Pedro, el versículo 3 dice, y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Ahora, Jesucristo simbólicamente representa aquí su reino del milenio y del futuro después del milenio. Aquí Moisés representa el tipo del santo o el creyente que muere y va con Dios. Elías simbólicamente es el tipo de la iglesia arrebatado en el rapto, porque nunca él murió, pero fue trasladado. Entonces aquí vemos el versículo 4, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estamos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ahora, aquí Mateo no nos dice por qué dijo esto Pedro. Marco, el capítulo 9, versículo 6, nos dice que estaban espantados y no sabían qué decir. Entonces Pedro estaba nervioso y dijo cualquier cosa. En ese tiempo, es pensado que era el tiempo de la fiesta de tabernáculos, que es en el octubre del 15 hasta el 22. Y durante esos días, en la fiesta de tabernáculos, hacen tabernáculos o tiendas afuera de su hogar o en las azoteas, y ocupan ese hogar o ese tabernáculo por 7 días para recordarles de sus padres que caminaron en el desierto por 40 años. Entonces aquí, si es el tiempo, aquí Pedro dice, hay que hacer 3 tabernáculos, uno para Moisés, otro para ti y otro para nosotros. Y entonces sabemos sus reacciones porque tenía miedo, no sabía qué decir. ¿Qué pasaría si nosotros mismos podíamos ver el reino de Dios? Todos los profetas del Antiguo Testamento, vemos a Ezequiel y se postró cuando vio el trono de Dios. Isaías se espantó. Juan en el libro de Apocalipsis, ni uno lo podía describir. Pablo él mismo en 2 Corintios capítulo 12 dijo que vio cosas que no eran lícitas para ser mencionadas. No se podía. Si nosotros podíamos ver la gloria de Dios, el trono, caíramos al piso igual, porque es mucho para nosotros. La Biblia dice que no hay ningún hombre que puede ver a Dios y vivir. Entonces, ¿qué dice la Biblia cuando la Biblia nos dice que Moisés vio a Dios? ¿Qué quiere decir? Vio una apariencia de Dios, pero no vio a Dios. Muchas veces Dios se aparece en nuestras vidas de muchas formas. En Moisés, con Moisés en el desierto, se apareció en muchos diferentes tipos. En fuego, en luz, en una nube, pero no vio a Dios. Vio el poder de Dios manifestado en su vida. Entonces aquí Pedro, nervioso, espantado, hace esta respuesta. Y en el versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Podemos ver en el principio de los evangelios, en todos, la primera vez que oímos la voz de la nube hablar es cuando Jesucristo fue bautizado. Y cuando fue bautizado, vimos que fue bautizado por el Padre y confirmado por el Padre. Ahora, ahí es el primer instante en los evangelios o en el Nuevo Testamento que aparece el amor del Padre con el Hijo. en el bautismo. La primera vez que vemos el amor del Padre al Hijo mencionado en el Antiguo Testamento es cuando Abraham sacrificó ¿a quién? A Isaac. La primera mención de amor de Padre a Hijo es el tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y aquí lo vemos también en el Nuevo Testamento. Y entonces otra vez oímos aquí la voz de la nube, el Padre confirmando que mandó al Hijo. Y cuando el Padre siempre habló, fue para confirmar y no para mandar, porque Cristo vino a decir la palabra del Padre. Entonces fue una confirmación aquí del Padre ante los que Pedro, Juan y Santiago o Jacobo, cualquier nombre es igual. Entonces, ellos tres, los tres discípulos, son simbólicamente como el remanente de Israel antes que regrese Cristo. Y al pie del monte está el pueblo de Israel incrédulo, el resto de los gentiles que están buscando a Dios. Y tenemos aquí toda la fotografía del plan de Dios, desde el presente hasta que regrese, aquí en el monte de transfiguración. Entonces, versículo 6 dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pedro se acordó tanto de esta visión, o no visión, pero la experiencia que tuvo, que en segundo Pedro nos dice, y menciona esto en su epístola, segundo Pedro, el primer capítulo, versículo 16 a 21. Y Pedro dice aquí, porque no os hemos dado a conocer el placer de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues, cuando él recibió de Dios para honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en él cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces Pedro, esa experiencia quedó con él y lo impresionó tanto que sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios, y lo menciona allí en su propia epístola. Ahora, como hablamos y dijimos la semana pasada, que Pedro, si Pedro era el primer papa, o si él era la piedra por cual la iglesia iba a ser fundada, entonces Pedro él mismo hubiera mencionado eso en sus epístolas, pero nunca se alabó, nunca se alzó más de cualquier otra persona Pedro. Él nos dice en su propia epístola que Cristo era esa piedra. Pablo también nos dice, no hay ningún modo que Pedro puede ser, porque como dijimos la semana pasada también en el capítulo 16, hay tres nombres que le dio a Pedro. Primero, Pedro quiere decir Petros, piedra chica. Y el segundo nombre que le dio de tropiezo es una piedra de ofensa. Pobre de nosotros si Pedro es el fundamento de la iglesia. Entonces, aquí Pedro, impresionado por esta experiencia que vio, pasa el testimonio ¿a qué? A los creyentes, para que sepan quién era Cristo. Entonces, el versículo 7 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no teméis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite y de los muertos. Entonces, podemos ver aquí, desde el capítulo 16, la confesión de Pedro en Cesarea Filipo. Desde entonces hasta el fin de la cruz, hasta la cruz. Jesucristo siempre, cuando mencionó la cruz, mencionó también su resucito. Siempre. Pero ellos no entendían la cruz y menos su resurrección. Porque ellos en la mente de los discípulos o en la mente judaica, ellos creían que Dios iba a venir a poner su reino aquí en la tierra y destruir el imperio romano. Entonces, no podían entenderlo. Y muchas veces, nada más oímos lo que queremos oír. Y entendemos nada más lo que sabemos aquí arriba. Entonces, nuestro entendimiento es limitado, depende de lo que sabemos. Entonces, aquí menciona otra vez y les manda que no digan lo que acaban de ver. ¿Por qué? Porque no lo iban a entender. ¿Hasta qué? Hasta que el Espíritu Santo era enviado por el Padre, iba a testificar del Hijo, y entonces iban a saber. Pero ahorita no importaba porque no iban a saber nada. El versículo 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús, les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Más os digo que Elías ya vino, y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. En el Mateo, el capítulo 11, versículo 14, Jesucristo él mismo, cuando Juan el Bautista estaba en prisión y mandó a sus discípulos para preguntarle a Cristo si de veras él era o si buscaba a otro después de él. Él mismo le dijo que Juan el Bautista era Elías. Pero en San Lucas nos dice, el primer capítulo, versículo 17, cuando vino el ángel a decirle al padre de Juan el Bautista que Juan el Bautista iba a venir en el poder y en el espíritu de Elías. Y Malaquías, el capítulo 4, dice que Malaquías va a venir en el día de ¿qué? De Jehová. Entonces, la profecía de Elías es doble. En primer parte, fue cumplida por Juan el Bautista, pero todavía tiene que ser cumplida por Elías él mismo, en el día de Jehová. Durante la tribulación, Elías vendrá a la tierra y será uno de los testigos. El segundo, hay mucha especulación, puede ser Enoch, muchos dicen que va a ser Moisés, sea quien sea, no importa, tiene que ser uno más. Entonces aquí confiesa otra vez para que entendieran las profecías en el Antiguo Testamento, porque como digo, en la mente de los judíos, ellos vieron al Moisés, lo vieron poderoso y victorioso, pero nunca lo vieron sufriendo. Y podemos ver en los Salmos, Salmo 22, Isaías 53, vemos aquí el Mesías sufriendo, sufrido, derrotado, pero derrotados en términos solo humanos, razonables, no espirituales. La derrota por los ojos del humano fue la victoria para Dios. Y después de eso fue sentado en la diestra de Dios. Y ahí hace intercesión por nosotros cada día. Entonces, el versículo 14, viene a los discípulos y dice, cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Ha de haber sido muy difícil para Jesucristo entender muchas cosas, o no entender, pero aceptar. Milagro tras milagro, explicación tras explicación. Y los discípulos todavía no entendían exactamente. Y podemos ver que, como dijo Jesucristo en Juan, el capítulo 14, que tenía que mandar al Espíritu Santo. Y era necesario que Él siguiera para que viniera el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo nunca hubiera sido mandado, pobre de nosotros, estaríamos perdidos. Porque el Espíritu Santo es el que confirma todo. Es el que enseña, es el que nos hace venir hacia la cruz. Es el autor de todo, porque testifica de Jesucristo. Entonces aquí Jesucristo, él mismo caminaba con sus discípulos. Pero una cosa de Jesucristo, Jesucristo no podía estar en todos lugares al mismo tiempo. El Espíritu Santo sí puede. Entonces Jesucristo estaba en el monte. Sus discípulos estaban al pie del monte. Entonces, su fe estaba en Cristo, pero Cristo no estaba con ellos, simbólicamente. Entonces no podían hacer nada. Pero ahora Jesucristo está en nuestro corazón por el Espíritu Santo, testifica esto. Entonces tenemos la fe en Cristo. Es todopoderoso. Y está en todas las partes, en todos los lados. Entonces podemos hoy mismo, creyendo por fe, orándole a Cristo, que todo lo que le pedimos, según la palabra, ¿okay? No nada más lo que quiero pedirle, que me tiene que dar, pero según la palabra, que sea dentro de las Escrituras, y depende en su voluntad. No podemos olvidar una cosa, que Jesucristo es soberano, Dios es soberano, y muchas veces lo que yo creo que sea bueno para mí, Él sabe que no es. Entonces, gracias a Dios que Él es el que me arregla las cosas y no me da muchas veces lo que yo quiero, que es mal para mí. Y es la cosa más importante que muchos cristianos se olvidan, que Dios es soberano. Dios no tiene que hacer nada, solo lo que Él quiere hacer. Porque nosotros hemos entregado nuestra vida completamente a Él, y la vida que le hemos dado no es de nosotros ya. Entonces, ¿por qué estamos quejándonos? Si la vida que tenemos no es de nosotros, ¿por qué nos quejamos? Él puede hacer lo que quiera, porque Él es Rey, Él es Señor en mi vida. Y cualquier cosa que deje que pase en mi vida, Él me dará las fuerzas y el entendimiento para entenderlo. Y si no, me dará la paz. La paz que no se puede ser explicada por el mundo. Entonces viene, traen al muchacho, el versículo 18, y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Ahora, simbólicamente, como dije, Jesucristo estaba encima del monte, simbólicamente de su reino, del milenio, y después del milenio, los discípulos, un tipo de remanente durante la tribulación. Al pie del monte estaba el resto del pueblo de Israel, simbólicamente dando el tipo de incredulidad. Y ahora mismo aquí vemos que al pie del monte, ¿quién es el primer individuo que viene hacia él? Pero un endemoniado. ¿Quién tiene el control del mundo ahorita? Satanás. El libro de Efesios nos dice que es el príncipe del aire. Él mismo. Entonces aquí el primer individuo que viene y Jesucristo echa fuera es el demonio, un demonio. El pobre muchacho estaba sufriendo, endemoniado continuamente. Y aquí vemos que bajando del monte, bajando de su gloria, Jesucristo fue victorioso sobre este demonio. Y no había nada que lo podía parar. Versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí nos enseña algo muy importante aquí Jesucristo. En situaciones como esta, nos dice que este tipo no sale sino por oración y por ayuno. Y muchas veces quizás pasen muchas cosas en nuestra vida y no podemos explicar muchas cosas. O quizás tenga algo que me está preocupando mucho, o tengo que hacer una decisión o algo. Entonces muchas veces tengo que orar y ayunar y venir hacia Dios para que Él me dé la respuesta. Muchas veces quiero pensarlo o quiero hacerlo en mis propias obras, pero tengo que venir hacia Cristo, ayunando y orando y esperar que Él me diga. Entonces los discípulos estaban tratando de hacer esto, primero sin fe, porque Cristo lo dijo, y segunda, ni ayunaron ni oraron. Entonces nos dice de ese tipo de, y no nada más para endemoniados, pero muchas cosas en nuestra vida, muchos problemas que tenemos, tienen que ser perseguidas por eso, por el género de oración y ayuno, muchas veces. Versículo 22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Entonces aquí otra vez menciona Jesucristo, ¿qué? La cruz y el resucito. Pero no sabían, no lo entendían. Entonces nada más podían reaccionar en el término de sus emociones. Y eso es un peligro entre el cristianismo y el cristiano. Muchas veces los cristianos que no están, que no de verdad no saben la palabra de Dios y no leen y no son instruidos en la palabra de Dios, muchas veces tratan de vivir su vida cristiana por emociones y es, o por experiencia. Entonces Satanás viene y los desafía siempre. Siempre desafía la palabra de Dios, continuamente. Y trata de atacar por métodos de sus emociones y sus experiencias. Las emociones y todos los deseos que tenemos son lícitos. Pero el Espíritu Santo es el cual tiene que ayudarnos para tener en control nuestras emociones y nuestros sentidos y todos nuestros deseos. Y en términos de esto, el Espíritu Santo es el único que debe ser el maestro. La palabra de Dios debe de confirmar el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo la palabra de Dios. Si en mi experiencia me dice algo que es aparte de la palabra de Dios, mi experiencia es inválida, no vale nada. Pero si tengo una experiencia y puedo confirmarla con la palabra de Dios, gloria a Dios. O si un individuo me dice algo en términos de doctrina, y si no lo puedo encontrar en la Biblia, no me sirve de nada. Tiene que ser confirmado por la palabra de Dios. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios muy ordenado, organizado, y Él siempre confirma su palabra con el Espíritu Santo. Son uno en mente y uno en idea. Dios no es el autor de confusión. Entonces aquí, no entienden otra vez, pero Cristo lo menciona. Versículo 24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro, los que cobraban las dos dracmas, y le dijeron, vuestro maestro no paga las dos dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar en él en casa, Jesús le habló, primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Y lo que estaba diciendo aquí Jesucristo era, este impuesto que estaban recogiendo era el impuesto del santuario. Y en Éxodo, el capítulo 30, Moisés da la ley allí que tenía que ser recogida por cada varón de 20 años arriba. Entonces, este impuesto, Cristo era exento de él porque él era el cual el templo significaba. Él era el Hijo de Dios. Pero miren lo que dice en el versículo 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás en un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. Entonces Cristo no quiso ofender aquí, y en vez de ofender, dio el impuesto, porque no importaba, enseñándole primero a sus discípulos que él no tenía que pagar, porque él era Dios. Y segundo, enseñándole que tenía que ser todo para cualquier individuo para tratar de traerlo al reino. Entonces muchas veces nosotros como cristianos tenemos que dar más que recibir. Muchas veces tenemos que hacer mucho más que uno del individuo del mundo hiciera. En el mundo yo no hiciera muchas cosas que hago ahora como cristiano. Porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Y Él es el que me pone sus deseos y el que me ha cambiado. Entonces tenemos que hacer nosotros como cristianos todo lo que podemos hacer y que el Espíritu Santo nos diga que hagamos para atraer a gente al reino de Dios. Cualquier cosa. Pero es por el Espíritu Santo y no por el hombre, dirigiendo al hombre. El Espíritu Santo es el que dirige nuestra vida. Bueno, el capítulo 18 dice, en aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino del cielo, de los cielos. Entonces aquí nos da una clave muy importante, no en términos de aparecer como niños o hacernos niños en términos intelectualmente, pero de dependencia de Dios. Un niño depende de su padre y de su madre completamente y tiene confianza en él. Si su papá le dice al niño, está en la azotea y es como 8 pies del piso, y dice, échate. El niño tiene confianza y se echa porque tiene su confianza en el padre, que no lo va a dejar caer. Y se echa de la azotea. Igualmente nosotros como niños, como hijos de Dios, tenemos que tener esa dependencia en Cristo, completamente. Y no razonar, el niño no se para a la orilla de la azotea y dice, bueno, no sé papi, está bien largo abajo y se me dejas ir, me caigo y me rompo la cabeza. Pero no, dice, aquí voy papi, porque tiene su confianza en el Padre. Igualmente nosotros tenemos que echarnos en los brazos de Dios, con tal como el Espíritu Santo nos diga en nuestra vida. Entonces aquí siempre, la carne siempre quiere ser mejor que otra persona. Otro individuo. Y aquí la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? El humano siempre quiere ser primero. Nunca quiere ser segundo, tercero o último. Siempre quiere ser el primero. Y aquí mostrando a Jesucristo que si no somos como criaturas, si no somos como niños, dependiendo de Cristo y creyéndole todo en obediencia, nunca entraremos al reino. Versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en el profundo del mar. Entonces aquí vemos la gravedad del tropiezo de una criatura, y no nada más simplemente la criatura de edad, pero una criatura de Dios que viene hacia Dios y acepta la palabra de Dios, y para un humano, un hombre natural incrédulo, es una tontería. Y aquí Cristo advierte con cuidado que alguno de ustedes tropiece la simple fe de un niño que me cree. Porque sería mejor que fuera atado una piedra de asno. Y esta piedra es gigante, la que está hablando. Es la piedra que es la segunda, es la más alta, y el asno le da vuelta. Es bien grande. Sería mejor que sea atada del cuello y echarse a la profundidad del mar. Nos enseña la importancia del amor de Dios hacia el individuo. Que Dios nos ama tanto que advierte a los individuos que tengan cuidado en cuanto tropiecen a cualquier individuo que cree en Cristo. Porque Cristo dice, sería mejor que nunca hubiera nacido ese hombre. Versículo 8. Versículo 7 dice, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen el tropiezo. Entonces Jesucristo, aquí la palabra es skandalon en el griego. Skandalon es un tropiezo, una piedra de ofensa que se tropieza uno sobre él. Entonces aquí nos dice que van a venir ofensas, pero pobre por quien vengan esas ofensas. Porque Dios es justo y los va a juzgar según lo que han hecho. Versículo 8 dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Ahora, lo que está haciendo aquí Jesucristo nos está enseñando la gravedad del pecado. Sería mejor entrar ciego o manco que ir al fuego, al infierno, completamente entero. Nos quiere tanto que si nada más entramos con uno de todo, sería mejor. Porque ese tabernáculo terrenal se va a deshacer. Pero tengo un tabernáculo celestial, eterno, el cual voy a habitar en cuanto muero. Y eso es lo importante. La alma va con Dios. Pero si no es salvo uno, entonces va al infierno. Versículo 9 dice, sigue mostrando la gravedad del pecado. Dice, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre al rostro de mi Padre que está en los cielos. Y esto puede ser una referencia a los ángeles guardando a los niños, pero no creo que nada más es en referencia a los niños, porque está hablando aquí Cristo en la fe del niño, no nada más de edad, pero igual el niño de Cristo. Entonces podemos ver, y el libro de Hebreos nos dice que hay ángeles que son para nosotros, ven por nosotros y nos ayudan muchas veces. Son mensajeros de Jehová y de Cristo. Y aquí otra escritura que menciona los oficios de los ángeles. Versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vosotros, de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Entonces podemos ver aquí la actitud de Dios, que si un individuo es perdido, Jehová sufre mucho. En Mateo 25, versículo 41, dice que el infierno fue hecho por Satanás y para Satanás y para sus ángeles que fueron desobedientes. Entonces, por esa escritura me muestra una cosa Cristo, que el infierno nunca fue hecho por ningún individuo, porque la Biblia nos dice que todo individuo fue hecho para salvación. Ahora, que un individuo sea salvo o no, y otro no, no quiere decir que Dios ama a uno más que al otro. En Éxodo 32:32, Moisés le dijo una cosa a Jehová, en cuanto Jehová quería destruir a Israel. Y le dijo, si no puedes perdonar a ellos, entonces quita mi nombre del libro de vida, de la vida. Y entonces Dios le dijo, yo tendré misericordia en quien tendré misericordia. Entonces, por esas dos escrituras me muestra una cosa, que cuando nosotros venimos a Dios y somos salvos, no quiere decir que Dios inscribe nuestro nombre en el libro. Pero lo que pasa es que todos los nombres de todos los individuos que han nacido y que van a nacer y que han nacido y que son nacidos ahorita, todos los individuos están escritos en el libro de Dios. Ahora, en cuanto crecemos y llegamos a la edad de conocimiento, entonces nosotros somos los que escogemos. En cuanto nosotros escogemos, entonces Cristo no inscribe nuestro nombre, pero quita nuestro nombre del libro. Porque todos los individuos son salvos. Fueron recomendados para ser salvos. Porque el infierno nunca fue hecho por ningún individuo. Fue hecho para Satanás y sus ángeles. Entonces Dios quita el nombre del libro. No lo pone. Quita el nombre del libro. Pero nosotros escogemos. Dios nos escoge, nosotros escogemos. Entonces aquí muestra la importancia de, aunque sea un individuo, la compasión que tenemos que tener para nuestros hermanos. Muchas situaciones que se encuentran muchas veces, mucha gente y nosotros también, tenemos que tener esa compasión y pedirle a Dios que nos dé ese amor para venir hacia el hermano y al prójimo, para traerlo a la cruz. Aunque sea quien sea, aunque haga hecho lo que haga hecho, no importa. Pecado es contra Dios, no contra el hombre. Y tenemos que entender eso. Versículo 15 ahora habla de la disciplina de la iglesia. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Excomunicación. Excomunión es lo que pasa en ese instante. Entonces lo que está haciendo aquí Jesucristo es que nosotros como hombres y mujeres cristianos salvos, en 1 Corintios el capítulo 5, Pablo está hablando de unas situaciones que se encontraban dentro de la iglesia de Corintios. Había mucha fornicación. Hasta en el capítulo 5 dice que deben de entregar ese individuo a Satanás, que quizás pierda la vida aquí, pero la alma sea salva por Dios. Y en el capítulo 6 habla de los cristianos que estaban en la iglesia de Corintio y cada uno se estaba llevando a la justicia. Y entonces Pablo dice, ¿ustedes no saben que van a juzgar al mundo y a ángeles? ¿Cómo entonces ustedes van a la justicia y llevan a un hermano, a un prójimo a la justicia? ¿No se pueden arreglar entre ustedes mismos? Cada uno debe de hablar. Y si no se entienden, traigan dos o tres. Y si no se entiende, entonces traigan el caso ante la iglesia. Pero cada individuo está llegando al otro hermano, a la ley y todo. Y Pablo dice, no debe ser así. Si ustedes van a juzgar al mundo y a los ángeles, ¿cuánto más no pueden arreglar sus asuntos entre sí mismos? Entonces, este es en referencia a eso. Y versículo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, esto, como dije antes, tiene que ser según la palabra de Dios. No porque yo deseo algo, quiere decir que Dios me lo va a dar. Tiene que ser según su palabra. Yo no vine a ser cristiano, o Dios no hizo la posibilidad para que el hombre sea salvo, nada más para que usara a Dios. No hay ningún modo que yo pueda exigir de Dios nada. Nada, aunque sea salvo. Porque Dios es soberano. Tengo promesas en la Biblia que me dice. Y tengo esperanzas. Pero yo como individuo soy el siervo. Y no el maestro. Y Él es soberano. Y yo puedo venir y pedirle. Y reclamarle. Pero Dios es soberano. Aquí nos dice ahora que si ellos vienen y en acuerdo piden, entonces Él lo hará. Pero todo depende de sus escrituras también. Tienen que ser según las escrituras. Y no debemos usar la oración para cosas de nuestra envidia personal, para satisfacer nuestra vida. Pero debe ser oración es la herramienta de Dios y debe ser usada para Dios. Cuando nos dio el ejemplo del Padre Nuestro, nos dice que la voluntad debe ser de Dios en los cielos como en esa tierra. Entonces la primera cosa que tenemos que observar, que la voluntad de Dios tiene que ser hecha en mi vida, es lo que debe de consistir mi oración, la voluntad de Dios. Y tengo que entender eso, que pida lo que pida yo, tiene que ser según la voluntad de Dios. Yo no puedo exigir nada de Dios, en lo mínimo. Versículo 20 ahora dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, versículo 21, Jesucristo habla ahora sobre la ley y el perdón. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Había muchas escuelas de rabinos en ese tiempo y cada escuela enseñaba diferentes cosas. Una de las escuelas enseñaba siete, otra de las escuelas enseñaban que tres veces es todo lo que tenía que perdonar uno. Y soportaban esto y por medio de las escrituras en el Antiguo Testamento de Amós, el primer capítulo, versículo 3, y de Job, capítulo 33, versículo 29 y 30. Pero Jesucristo aquí otra vez nos muestra de qué tipo debemos de ser nosotros. No por términos de ley, no de términos de que tenemos que hacer algo porque somos cristianos, pero el motivo tiene que ser del corazón, totalmente del corazón, sabiendo que Cristo nos ha perdonado de todo. Y si no ha hecho nada usted, lo ha perdonado de todo modo. Es como el hombre que se muere. Un hombre se muere pobre, ¿y qué llevó con él? ¿Qué dejó en la tierra? Todo. Un hombre rico, ¿qué dejó? Todo. Los dos dejaron todo. Cuando Dios perdona, perdona todo. Pero yo no hice nada. Perdonó todo. No importa si uno sea pecador, pecador de primera, o si otro sea santo, humano. Todos somos pecadores. Hemos heredado ese pecado de Adán. Dios ha perdonado todo y tenemos que entender eso. Y si el individuo, el cristiano, nunca puede entender eso, no con la mente, pero con el corazón, si no puede llegar a ese punto de entender que Dios ha perdonado todo, entonces nunca él mismo podrá perdonar. Nunca. Porque si yo no puedo perdonar,